Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy me da muchísimo gusto recibirle a usted, darle la bienvenida e invitarle a que participe y enriquezca este programa. Es Bere Flores quien atiende líneas telefónicas, usted ya las conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Prefiere WhatsApp o Telegram, no olvide ponerme su nombre para compartir con la audiencia, 33-11-55-19-62. Es Daniel Montes, qué linda cara en los controles técnicos. Siempre me gusta ver a gente joven y entusiasta. Daniel, un saludo, buenas tardes. Y hoy también en los saludos a nuestro colaborador de todos los jueves, en su esperada participación, y me refiero al doctor Jorge Rocha Quintero. Él es académico del ITESO. Él es doctorado en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, y hoy nos habla acerca de la rendición de cuentas del gobernador en su primer año. Hoy, informe de gobierno de Pablo Lemus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Jorge.
Hola, Esperanza. Un gusto saludarte a ti y a la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, el día de hoy el gobernador Pablo Lemus rindió su primer informe de gobierno. Se esperaba, bueno, como son este tipo de ejercicios, pues son, digamos, eventos que más que ser ejercicios de rendición de cuentas, pues se han convertido pues en estos momentos como el día del gobernador, el día de la presidenta, el día del presidente municipal, donde digamos hay poco debate y más bien lo que se expone pues son las principales preocupaciones del gobernador. Pero mira, más allá de los mensajes que pudo haber dado Pablo Lemus, algunos que sí comentó, otros que no, me parece que lo que toca como ciudadanía pues es hacer una evaluación de lo que ha sido este primer año de gobierno, el segundo de lógica emesista, y de los principales asuntos que desde mi punto de vista pues habría que considerar. Por supuesto, el primer asunto sin duda alguna en el que hay que hacer hincapié pues es en la crisis de seguridad que vive el estado. Digamos que es cierto que ahora el gobernador Pablo Lemus tiene una manera distinta de afrontar sobre todo el problema de las personas desaparecidas. En esa circunstancia me parece que hay una manera diferente de afrontar el asunto, incluso pidiendo disculpas públicas a familiares de personas desaparecidas, cosa que me parece pues muy loable. Sin embargo, pues en términos de resultados, pues la entidad sigue estando en el primer lugar de este desafortunado problema. Parece que la voluntad política que el gobernador ha mostrado en esta agenda no se ha traducido todavía en resultados concretos, que lo que estaríamos esperando, pues es, en primer lugar, es que sigan, o más bien las personas que están desaparecidas sean encontradas. Es, digamos, la primera apuesta que se tendría que dar, y la segunda es poder trabajar sobre las causas para que ya no sigan desapareciendo más personas. Vuelvo a repetir, si hay una voluntad política diferente de parte de Pablo Lemus a lo que veíamos con Enrique Alfaro, eso es indudable. Sin embargo, todavía esto no termina en concretarse en resultados específicos. Y bueno, y también evidentemente pues todavía tenemos lugares, zonas del estado, de la ciudad, donde no termina de haber una concreción en la disminución de los procesos de violencia en el estado. Ojalá que en esto, después de un año, ahora sí tengan el pulso del estado y entonces que podamos avanzar en esta agenda. Me parece que en materia económica las cosas van suficientemente bien. Digo, además el gobernador con su origen empresarial, pues parece que es una agenda en la que le ha dado pues mucha relevancia. En este sentido, pues hay obras de infraestructura, hay proyectos, hay iniciativas que se han hecho con universidades que me parece que son dignas de reconocer. En ese sentido, Incluso, bueno, hay datos que nos muestran, por ejemplo, que hoy Jalisco es el estado donde la carencia alimentaria es la menor en todo el país, cosas que hay que resaltar en este gobierno. Ahora, en materia de movilidad, Esperanza, lo que podemos ver de parte de Pablo Lemus, pues es si es una apuesta por seguir con estos procesos de ir migrando hacia un transporte público masivo, digamos, más incluyente, con mayor efectividad. Él mismo anunció en este informe de que prácticamente en unos días más se va a inaugurar la línea 4 que va hacia Tlajomulco. Habrá que ver los efectos que va a tener. Yo espero, ahora sí que tengo la esperanza de que este proyecto ayude a aliviar los problemas de movilidad que hay hacia el sur de la ciudad. Pero bueno, también el gobernador habló de la propuesta de ampliación de otras líneas del Tren Ligero e incluso la construcción de la línea 5. Y en esta misma línea, digo, aunque hoy, ahora y como ya lo había dicho, es un auténtico suplicio pasar por carretera Chapala, pues esperemos que en próximos días pues esto sea resuelto, ¿no? Digo, evidentemente estas obras, lo señaló también el gobernador, fueron afectadas por la premura que tiene la ciudad por estar listos para recibir el Mundial del año que entra, en julio del año que entra, y eso trastocó, digamos, los procesos, pero bueno, esperemos que también carretera Chapala se convierta en una vía muchísimo más accesible de lo que es ahora, y sobre todo que estos temas tortuosos del tráfico que hoy se viven en esta parte de la ciudad, pues sean resueltos. Por supuesto que en esta misma línea de movilidad, pues queda sobre la mesa la discusión sobre el famoso segundo piso de la avenida López Mateos. Me parece que hoy por hoy se empieza a generar un consenso de que esa no es la solución y de que tendríamos que pasar a una mejor forma, ¿no?, de pensar cómo podemos movernos en la ciudad, porque además esta crisis de movilidad no está solo en esa zona de la ciudad, sino que también ya se presentó en otras áreas como Avenida Vallarta, Salida Tezistán, Adolf Horn, etcétera, etcétera. Y pasando a otro tema que me parece importante de lo que ha sido el primer año del gobernador, pues evidentemente pues tenemos que analizar la relación que ha tenido el estado de Jalisco con la federación. En este sentido, me parece muy, muy claro que el gobernador pues ha cambiado también aquí el discurso, mientras que a un año de haber tomado posesión Enrique Alfaro, lo que teníamos presente pues era una rivalidad poco sana y poco constructiva entre el exgobernador Enrique Alfaro y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora lo que vemos pues es una relación muchísimo más tersa, de más confianza, incluyendo que el propio Pablo Lemus daba agradecimientos a la presidenta y sobre todo al secretario de Seguridad, a Omar García Harfuch. Entonces, en ese sentido, pues sí podemos ver, pues hay un cambio de relación que es distinta con la federación. Me parece que Pablo Lemus aprendió de que el estar rivalizando con el gobierno federal no era una buena manera de gestionar el estado, y hoy por hoy, digamos, hay una relación distinta que habrá que ver si esta relación positiva pues se traduce precisamente en mayores apoyos de parte del gobierno federal hacia nuestro estado. Y finalmente, otro tema que quisiera resaltar, Esperanza, que tiene que ver precisamente con la forma como de repente el exgobernador pues confrontaba a organizaciones civiles, a medios de comunicación, pues también en este caso parece que Pablo Lemus ha cambiado el tono, es una forma de ser mucho más amigable, vamos a decirlo así, una forma más dialogante en la forma de hacer gobierno, aunque obviamente luego hay temas donde puede haber, digamos, exabruptos. Sin embargo, me parece que hoy también la relación con la mayoría de los medios de comunicación y con grupos de sociedad civil pues se ha transformado. Tampoco podemos decir que es la mejor relación, no podemos decir que estamos en miel sobre hojuelas, pero por lo menos esta lógica de confrontación que estaba presente anteriormente pues ahora no lo es. Ahora, en términos, digamos, de resolución de problemas, todavía pues todavía el gobernador Pablo Lemus no podría, digamos, estar diciendo ya resolví este tema, este problema. Creo que todavía estamos en un proceso de inicio de sexenio, pero ahora sí, digamos que a partir del segundo año, pues Pablo Lemus ya no tendrá ningún pretexto para no resolver las agendas más importantes del Estado. Pero bueno, ese es un primer, como se dice coloquialmente, Esperanza, un primer saque lo que fue, sobre lo que fue el primer informe de Pablo Lemus, que sobre el que seguramente se van a escribir muchas noticias y habrá muchos comentarios al respecto. Pero bueno, esa es mi opinión de primera mano.
Doctor, y bueno, yo no quiero despedirlo en su intervención el día de hoy sin transmitir al menos dos mensajes. Hay varios más, algunos siempre son para felicitarlo, nada más para felicitarlo y que lo escuchan, pero hoy me piden que le haga dos preguntas, y como coinciden con el tema, en el caso de María González y del señor Germán, ambos quieren que usted hable de lo que pasó en Uruapan, pero con este enfoque. En el caso de María González, quiere que opine si tendrá algún peso en el caso de los procesos electorales próximos. Dice, doctor, ¿usted cree que traería alguna consecuencia en las votaciones, que si le va a afectar a Morena lo ocurrido con la muerte del alcalde de Uruapan? Y en el caso del señor Germán, ¿qué opine el que a la viuda le dejan así, sin más trámite, el cargo de alcaldesa?
Sí, fíjate que sobre este caso dos reflexiones, Esperanza. El primero es que hay tal indignación en el estado de Michoacán por este lamentabilísimo asesinato, que me parece que si hoy no hay una respuesta contundente de parte del gobernador Bedoya y de la presidenta Claudia Sheinbaum para de una vez por todas resolver la crisis de seguridad, creo que sí van a tener un costo electoral importante. Digamos que me parece que la línea del hartazgo ahora sí se rebasó. Esa es mi muy particular impresión, y creo que precisamente pues ya están viendo que el asunto sí puede generar, afectaciones electorales importantes, como también yo creo que va a suceder en Sinaloa en su momento, donde de plano pues las cosas no han avanzado. Y me parece que precisamente este proceso, pues me parece muy poco afortunado, de que la esposa del expresidente municipal sea ahora la presidenta municipal, pues habla de procesos, digamos, políticos poco cuidados. Digamos, no tendría que ser así. De acuerdo a las legislaciones locales, tendría que haber un proceso de designación de parte de las autoridades, o incluso un proceso, digamos, mucho más democrático al respecto. Pero me parece que lo que están haciendo de darle esta presidencia a la esposa de Carlos Manso es precisamente por esta crisis y este repudio social que se está generando alrededor de este asesinato. Me parece que es una salida fácil de parte del gobernador y del Congreso de Michoacán, pero que yo creo que a la larga no puede ser, no, me parece que no va a ser la mejor solución, porque en definitiva lo que tendría que pasar en Michoacán pues es que se arregle la crisis de seguridad, así de simple y de sencillo.
Y definitivamente las protestas seguirán. Por lo pronto hay una muy nutrida que se espera que se lleve en el transcurso de las próximas horas, y se sigue convocando a la sociedad a alzar la voz para que ya cese este estado de inseguridad, en especial en Michoacán y en el caso de la alcaldía en Uruapan. Doctor, Joaquín Ávila se comunica para alcanzar también a colar el comentario, porque dice que le escucha, le saluda, pero considera que hoy estamos peor en los servicios médicos y en el tema del abasto de medicamentos. Sí hay diferencias con respecto al Faro, pero dice, no estoy de acuerdo con respecto al IPEJAL. Antes estábamos muy mal con Alfaro y ahora estamos peor porque no hay lo necesario, y es una queja recurrente, se la hace saber, y Rosa Tapia lo felicita y dice que gracias, como siempre, por su intervención de los días jueves.
No, mira, Esperanza, por supuesto que en los temas de salud andamos mal, ¿eh? O sea, esos andamos mal en Jalisco y en todo el país. Ahí sí, digamos, y lo hemos platicado precisamente en este espacio, es en los rubros donde hay, digamos, hemos tenido más problemas a nivel nacional y a nivel estatal, porque no terminamos de dar, como se dice coloquialmente, pie con bola en el asunto, ¿eh? No, por supuesto que coincido con el radio escucha al respecto del tema de salud, sin duda alguna, pero bueno, es algo que yo me parece que no es solamente de Jalisco, sino que está presente prácticamente en todo el país.
Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero. Lo escuchamos la próxima semana. Que tenga excelentes días. Es doctor en Estudios Científicos y Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad, académico del ITESO. Vamos a la pausa. Gracias, doctor. Vamos al corte. Continuamos en Política en Directo. Usted, a estas alturas del día, ¿qué tanto sabe de lo que informó hoy el gobernador Pablo Lemus Navarro, precisamente durante la ceremonia de presentación de su primer informe de actividades al frente del Ejecutivo Estatal? El presidente del Congreso es un panista, es Julio Hurtado. Los panistas, igual que los legisladores que no son del partido gobernante, es decir, que no son de Movimiento Ciudadano, estuvieron en la expectativa de que el gobernador acudiera precisamente al Congreso Estatal a que allí hiciera la presentación correspondiente de este que es su primer informe de actividades. El día de hoy, más adelante, estará con nosotros Juan Pablo Colín, el dirigente estatal del PAN. Hace apenas unos minutos usted escuchó con mi compañero Ricardo Camarena la opinión de la presidenta estatal del PRI respecto a este primer año de Pablo Lemus Navarro. Habría que destacar hasta el momento lo que tiene que ver con temas de movilidad que tanto nos importan, nos afectan o nos sirven, es el anuncio, la confirmación de que la línea 4 del Tren Ligero va a iniciar operaciones el próximo 15 de diciembre. Para esto, para muchos es importantísimo, usuarios del transporte, principalmente de la línea del Tren Ligero, el derrotero que cubrirá esta llamada línea 4. Son años de espera, 3 años de obras, y el gobernador durante su informe precisa que es en la segunda quincena de diciembre que entra en operaciones. Esto será después de recibir el aval de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario del Gobierno Federal para iniciar las respectivas operaciones, aun cuando no han concluido las obras por parte de Ferromex. La línea 4 del Tren Ligero inicia el recorrido cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Recorrerá dicho municipio, así como Tlaquepaque, y después llega a los límites del municipio tapatío en la zona de las juntas. Ahí está un anuncio, yo insisto, sumamente importante. Y le comentaba que es precisamente un panista quien preside el Congreso. Me refiero al diputado Julio César Hurtado Luna, quien sustituye, porque se hizo la votación en octubre pasado, quedó elegido para estar al frente del Congreso local como presidente de tal, y es en esta manera cuando en octubre pasado se vota en forma mayoritaria, 32 de los legisladores asistentes, no hubo votos en contra, entonces fue por unanimidad de los legisladores que estuvieron presentes que lo eligen, y él, Julio Hurtado, llega también con el mismo discurso y la misma invitación al gobernador de que se presente en esta plataforma tan importante, en este escenario, el de el Palacio Legislativo, en este caso la Casa de los Diputados Locales, para rendir cuentas. Pero de lo importante, de las diferencias que hace un momento destacaba nuestro colaborador y analista, el doctor Jorge Rocha Quintero, la cara diferente que está poniendo el gobierno de Lemus, ¿esto es suficiente o en verdad se están haciendo las cosas de forma diferente? ¿Cuál es la visión que usted tiene al respecto? Recuerde, teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Dijo el gobernador que no se va a ocultar ni a olvidar el tema de las personas desaparecidas, pero todavía hay muchos aspectos en donde familiares de desaparecidos dicen, me sale a deber el Estado, y el Estado en sus niveles municipal y estatal y federal, los tres niveles de gobierno. En lo que corresponde a Jalisco, se requiere de una inversión importante de recursos, y en estos tiempos, en este tiempo legislativo, tanto en lo local como en lo federal, es cuando estamos en el palomeo o en la discusión de los pesos y los centavos de los presupuestos. Un tema que ha traído también problemas y desencuentros, por decirlo de una manera suave, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el error que que aquí comentamos muy a detalle que se cometió respecto al presupuesto para la Universidad de Guadalajara y que la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aclaró que se estaría corrigiendo. Finalmente, cuando llega el paquete económico y no se había corregido el error, viene allí una situación que se tornó en enfrentamiento entre la legisladora Claudia Gabriela Salas del Partido Movimiento Ciudadano y Mery Gómez Pozos del Partido Morena, presidenta de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública en el Congreso Federal. Incluso Mery Gómez Pozos subió en sus redes sociales hace casi 20 horas que después de tanto trabajo, sesiones maratónicas, se aprobó y que finalmente se cumplió con lo que se había prometido. Ella solicitó una reserva para que precisamente se corrigiera ese error. Pero también la había presentado Claudia Salas. El tema de quién lo hizo primero ya se ha tornado motivo de enfrentamiento o de conflictos. Lo que sí hay que subrayar es que debió subsanarse desde antes, no debió llegar al final, pero tampoco considerar que el que se le haya corregido significa que se le regresa a la universidad lo que se le quitó, porque nunca se le había quitado. Es decir, se reconoció que se tenía que entregar esa cantidad y así se ofreció, y es aquí cuando nos cuestionamos, pues, ¿qué está fallando? No debería de este nivel de trabajo en el Congreso de la Unión, en las comisiones respectivas, la gente que está en el área técnica dejar pasar errores tan graves. Hoy la rectora general de la UDG, Carla Planter, reconoció que el incremento al subsidio federal asignado a esta casa de estudios en el presupuesto de egresos será inferior a la inflación, pues ella estima que en efectivo se tendrá un porcentaje menor a lo que fue el incremento de la inflación. El ajuste representa, dice la rectora, un incremento del 1.69% respecto a 2025. La UDG recibirá 7.676 millones, esto tras la revisión y la corrección del error inicial, este que reducía 56% los recursos. El día de hoy por la mañana, Mario Muñoz, que estuvo en cabina, entrevistó a Claudia Gabriela Salas, ella habló al respecto, y entrevistó ayer mismo Ricardo Camarena sobre el tema, estuvo hablando con la propia Mery Gómez Pozos, pero el punto es que no se trata de quién se cuelga la medallita, se trata también de que luego los políticos recuerdan el pasado, y en el caso de los morenistas, le recuerdan a los emecistas que con Enrique Alfaro pues se le regateó el presupuesto a la universidad. Finalmente, qué bueno que ya quedó un porcentaje establecido para que no quede a los vaivenes políticos en el caso de lo que del presupuesto de Jalisco se destina a la Casa de Estudios. ¿Recuerda usted los tiempos en que había lonas en los edificios de la universidad y estaba señalando a Enrique Alfaro precisamente por no asignar, no entregar lo que el Congreso local autorizó para el Museo de Ciencias Ambientales? El tema tan tenso que se vivió durante el sexenio y algunos años de este sexenio en la relación Universidad de Guadalajara Gobierno Estatal. Hoy sí es noticia, hoy que revisamos el informe de Pablo Lemos y vemos que tiene otro estilo, una relación, digamos que más afable, y en cuanto al estilo, me hizo recordar a su eslogan, al estilo Jalisco, y lo que decía hace apenas unos minutos aquí en Radio Metrópoli la diputada y la presidenta estatal del PRI, diciendo que en síntesis la visión de los priistas es que el progreso de Jalisco no es por lo que se ha hecho en este año o se viene haciendo desde el gobierno, sino por obra de los propios jaliscienses. ¿Cuál es la visión de usted? Compártanola, ya sabe la forma de entrar en comunicación. Le repito, si usted escribe WhatsApp, Telegram, no olvide ponerme su nombre para compartir con el resto de la audiencia. Me reprochan, como casi todos los días, que no me doy tiempo a veces para saludar a los desvelados, pero siempre presentes los desvelados y aquellos que en este horario, cuando escuchan en vivo y quieren participar, pues bienvenidos, el gusto es mío. Les recuerdo @esperaromero para los mensajes que me quieran hacer llegar a mi cuenta de X. Línea de WhatsApp o Telegram 3311-55-1962. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El acoso que sufrió la presidenta por un sujeto es motivo de que el partido en el poder, Morena, se puso a trabajar acerca de una mapeo en todo el país. Y hoy la secretaria de las mujeres, funcionaria del Ejecutivo Federal, la secretaria Citlali Hernández, hizo declaraciones asegurando que el delito, porque así lo calificó como un delito, del que fue víctima la presidenta, se llama abuso sexual. Le cuento esto en un contexto en que precisamente la presidenta y su equipo, a través de la Secretaría de las Mujeres, que encabeza esta funcionaria, presenta el Plan Integral contra el Abuso Sexual. El objetivo es establecer una forma de respuesta institucional del Estado ante las denuncias y homologar, esto es quizá lo más importante, homologar este delito en todas las entidades del país. Dijo Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres, el objetivo es fortalecer la respuesta institucional, sobre todo en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres, agregó. Que las mujeres se sientan más seguras, que denuncien de manera mucho más ágil y, por supuesto, que también la sociedad conozca un cambio cultural donde podamos convivir hombres y mujeres de una manera distinta y con respeto. La presentación de este plan sucede, como usted sabe, después de este incidente tan comentado donde la presidenta fue víctima de acoso por parte de un hombre que, por cierto, está detenido. A este sujeto se le acercó cuando ella caminaba en su trayecto de Palacio Nacional a la SEP y estaba saludando a los simpatizantes, siempre es accesible Claudia Sheinbaum para tomarse alguna fotografía o estrechar la mano. Esto ocurrió en el Centro Histórico de la Ciudad de México y hoy en la mañanera la presidenta, de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, dijo que hay un mapa muy claro y que se pusieron a trabajar sobre cómo se encuentra el país y las entidades respecto a estos asuntos de violencia hacia la mujer y de los delitos de abuso sexual. En este caso incluyó el acoso, dijo que en 19 estados se contemplan elementos de avance en los criterios y así como agravantes para la tipificación del delito, pero hay 9 estados en el país donde ni siquiera se tipifica y no se contemplan las suficientes agravantes. Dice que, por lo tanto, no se tiene conceptualizado esto del delito que ella dijo con toda claridad, se llama abuso sexual y en esa conducta incurrió el sujeto que la tocó y que estaba, usted lo pudo ver, estaba totalmente fuera de su juicio, estaba bajo el influjo de estupefacientes o del alcohol. Un señor que dice, soy Joaquín, gracias a Claudia Salas, a la diputada de MC, porque gracias a ella se arregló ese error en el presupuesto de la universidad y a la universidad no le quitaron ningún peso. Octavio López, tráfico pesado a la altura de Plaza Andares en el fraccionamiento Montevedra, sobre todo a los que vienen hacia el centro, dice, tomen sus precauciones, bien, tiene un tráfico muy lento. Jesús Salvador Pérez Orte, así firma, dice, ¿en qué país declararon no grata a la presidenta de México? En el Perú. Recordemos pues que ya había presentado un incidente de relaciones diplomáticas que se vieron quebrantadas precisamente por la manera en que México está dando asilo a lo que viene siendo una política de nuestro país respecto a dar apoyo a los perseguidos políticos. Y esto no bien visto por el gobierno de Perú y consideró México que fue indebida, excesiva el romper relaciones. Pero hoy no basta con eso. Hoy la noticia es que efectivamente se está rompiendo. Pues no, declarándole no grata a la presidenta de México, pues es un rompimiento en las relaciones. Así están las cosas. La presidenta dice a Perú se le respeta y el Congreso le contesta a Claudia Sheinbaum, como Claudia Sheinbaum siempre dice, a México se le respeta. Hoy legisladores de Perú dicen a Perú se le respeta. Y este es el señalamiento que hacen para declarar a la persona no grata. Eso ocurrió en una iniciativa que fue presentada, impulsada por congresistas como Ernesto Bustamante, Alejandro Aguinaga y María del Carmen Alba. El grupo de diputados que hizo la presentación de esta moción para que le digan no grata a la presidenta de México es por las declaraciones que hizo Sheinbaum acerca de la situación política del Perú. Dicen ellos que constituye un agravio al sistema democrático nacional y ojo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México respeta la política de cada país, no se mete en asuntos internos, pero si es libre México de darle asilo a aquellos que considera son perseguidos políticos. Así está de parte del Congreso del Perú la respuesta, diciendo: Perú sí se respeta y se debe hacer respetar, y el Congreso de la República del Perú la declara non grata por su inaceptable injerencia en asuntos internos. Así responde Perú. Vamos a la última pausa en un momento. Tengo una llamada de que parece que tuvo problemas Juan Pablo Colín con el traslado. Esta hora es complicada, pero finalmente la idea era presentar los contrastes desde la oposición. Tuvimos hace unos momentos la opinión de la presidenta estatal del PRI, considerando pues que no hay tal avance propio de un gobierno naranja, sino que lo que Jalisco tiene como bueno, como factor que lo hace una potencia, es precisamente su pueblo, su gente, gente trabajadora y gente que se sobrepone ante la adversidad. Desde la oposición todavía se hace notar los problemas tan serios, aun cuando en el informe hoy, a diferencia de Alfaro, el que está en el gobierno desde el Partido Naranja, Pablo Lemus Navarro, sí reconoce que hay crisis por las personas desaparecidas, al menos admite que la hay, y ya mencionar el problema, pues ya es al menos decir que existe, no como en el pasado, que no solo se nulificaba, sino incluso se señalaba con una actitud totalmente airada de que los medios estábamos mintiendo una realidad que no reconocía el gobernador en turno. Pero bueno, el gobernador hoy recordó que el paquete económico contempla un incremento del 172% a la atención de víctimas de desaparición. Y en este tema de los desaparecidos y de la grave situación, porque no debemos de dejar de lado que es uno de los más grandes problemas en el país y en Jalisco, Jalisco que está como puntero en personas desaparecidas. El compromiso es fortalecer búsqueda, atención y reparación del daño. En el tema de presupuesto, a nivel federal, después de las largas horas de discusión de las que le hago referencia por parte de los legisladores, se avaló por una mayoría importante, 355 contra 132 legisladores en contra, el presupuesto que se habrá de ejercer en el gobierno federal el año entrante. Es importante revisar los recortes. Se aprobaron recortes, y le menciono en primerísimo lugar al Poder Judicial, porque casi llegan a los 16 mil millones de pesos. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una de las dependencias con mayor recorte, tiene 50 millones de pesos en el recorte, y la Fiscalía General de la República, 933 millones de pesos. En el caso de las reasignaciones, otro punto que es muy criticado, porque cuando se habla de las reasignaciones, comparado con el total del presupuesto a ejercer, pues no pintan. Sin embargo, en los más de 10.800 millones de pesos para educación pública, están incluidos los 4.300 que fueron producto del error y que desde origen debieron ser asignados a la Universidad de Guadalajara. Se corrigió el error, por lo tanto, usted vea la información, cada quien maneja el informe a su conveniencia, pero decir que había casi 11.000 millones, pues sí, porque había un error. Al corregirse el error, la cantidad restante no es de casi 11.000 millones. Lo restante fue para otras áreas de la educación. Hoy la presidenta incluso habló sobre el tema de salud, otro de los puntos más señalados, más cuestionados. ¿Por qué? Porque de acuerdo a algunos diputados de oposición, no se le está dando la atención correspondiente, y es uno de los temas en donde el gobierno de Claudia Sheinbaum queda de ver, como lo hizo en el pasado Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que es falso que habrá recortes en materia de salud, niega que se trate de una información verás, y dice que el sector, y lo dijo textual, el de la salud, es de los que más aumento presupuestal tienen. Aunado a ello, Claudia Sheinbaum dijo que el tema central es que se ha modificado en su gobierno la manera en la presentación de los datos, y de allí confusión para algunos legisladores. Dijo que no habrá recorte para este sector, y subrayó que se estará mejorando el tema de la salud, la atención que recibimos todos y todas. Quedan pocos minutos, me queda un corte pendiente. Ah, no, continúo, entonces le doy curso a las llamadas. Dice Octavio López, ya leí su mensaje, él habla de los problemas con el tráfico. Alguien que me solicita, transmita un servicio social. Es un servicio social porque solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para Marcela Méndez González. Ella se encuentra internada en la clínica 110, urge, supongo que es en clínica del IMSS, urge, por favor, comuníquese al 33 10 89 51 97 para ayudar a Marisela Méndez González, que está atendiendo por un tema de salud y requiere de su valiosa sangre. No especifican qué tipo de sangre. Juan Dueñas, Morena sacó casi a 13.4 millones de personas de la pobreza. El PRIAN dejó más de 50 millones de personas en la pobreza. Obligó a migrar a otros 20 millones de mexicanos. Morena, en cambio, construyó refinerías, trenes y hospitales. En el PRIAN los abandonaron. Morena mantiene el peso fuerte. En el PRIAN le quitaron 3 dígitos a nuestra moneda. Y aunque a muchos no les guste, la presidenta tiene una aprobación superior al 80%. Juan Medina, Esperanza, le felicito por la entrevista de ayer. No se dejó llevar por la retórica y el coraje de su entrevistado. Mire, el colaborador Miguel Ángel Arévalo, él todos los miércoles está con un tema de análisis, de opinión. Él lo dijo ayer fue formato entrevista. Yo le dije que era tema obligado a hablar el de su gran amigo, el alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manso, dado que fueron estudiantes ambos de su juventud en el ITESO, compañeros, y de allí surgió una gran amistad. Ayer el abogado Miguel Ángel Arévalo pues tuvo la confianza de compartir escenas respecto a episodios de su vida con él, su manera de pensar. Ambos fueron chicos inquietos, estuvieron en política, hablaron de la militancia en el PRI, después del caso del paso de Carlos a Morena, y ahora en la vía independiente, como estaba gobernando, con una gran cercanía con la gente, pero sí muy enojado, haciendo declaraciones fuertes, y dijo: no me gusta hablar de seguridad, pero hoy lo voy a hacer como una excepción. Tuve muchos comentarios al respecto, la mayoría para considerar que el tema era muy doloroso y que hay una grave crisis, tremenda crisis que revela lo que está pasando en el ojo del huracán Michoacán, pero como un reflejo de lo que pasa en el resto del país, y otros diciéndome que consideran que el abogado pues estaba muy dolido, culpando al Estado, y que era impropio, indebido, porque el propio Carlos Manso en su momento dijo que esto de la guerra contra el narco empezó con Felipe Calderón. Tengo la señora Ana Rosa, que se comunica a hablar del asesinato precisamente de Carlos Manso, y dice que muestra de cuerpo entero la verdadera presidenta. Nunca recibió en Palacio Nacional a Carlos, lo mismo que a las madres buscadoras, a Bernardo Bravo y etcétera. Bueno, pues recibió a la viuda y de inmediato se dio este cambio. Y ojo, eso no quita que se están organizando para mañana mismo llevar a cabo esa protesta el día de mañana por la muerte de Carlos Manso. Juan Dueñas, ya leí su mensaje, don Juan. Rafael Robles, en México también declaramos persona non grata a la presidenta, pero ¿qué podemos hacer? Allí sigue. La señora Martínez, por supuesto que lo del presidente es un montaje. ¿Cómo creen que un sujeto va a acosar a la presidenta con tanta facilidad? Y en esto coincide la señora Martínez con lo que el mismo colaborador ayer expresaba, que le parecía un montaje. Pero bueno, yo creo que es de respetar la opinión de cada quien. En este tema debo decir que el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, mejor conocido como CLADEM, condenó enérgicamente ese acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que este tipo de agresiones reflejan la persistencia de una cultura machista que invade los espacios personales y públicos de las mujeres sin importar su posición y su jerarquía. Esto yo lo comenté desde ayer, desde antier, que vimos las imágenes, y yo le pregunto a usted, si es mujer, ¿lo ha sufrido? Yo lo he sufrido en todas las etapas de mi vida, sin importar si de niña, adolescente, joven, o ahora, pues, mujer adulta, muy adulta, adulta mayor. Jesús Salvador Pérez Orte, ¿en qué país declararon no grata? Ya le respondí. Roberto Coronado, ¿por qué no leen mis mensajes, ni en el programa anterior, ni en este? Una disculpa, a continuación lo hago. Dice, mi opinión es que no se presume el gobernador. Tenemos unas calles, ¿cómo presume? Las calles están para llorar, la vialidad lenta. La verificación no te asegura que haya menos contaminación. Debería de sentarse en el tema de las sincronización de los semáforos, revisar eso, agregar las calles, dar más vigilancia. Presume que la policía que tenemos es la mejor pagada, pues que desquiten el sueldo, porque así no lo percibimos. Muchas cosas están mal y son en este gobierno. Rosa Tapia manda saludar a todos, dice que le gusta la intervención de el doctor Jorge Rocha Quintero. Alfredo García también manda mensajes diciendo que se duplica la deuda y que para escuelas, para carreteras y para hospitales, por eso no hay, porque la deuda para el año entrante va a pasar seguramente los 20 millones de pesos. Prácticamente con esto me despido, le agradezco a todos sus mensajes, siempre los leo, los tomo en cuenta, y a los que tienen algo más que expresarme y quieren hacerlo a detalle, les recuerdo mi red social de @esperaromero. Que tengan una excelente tarde. Daniel Montes en el control operativo, en los teléfonos Berenice Flores, en este micrófono Esperanza Romero Díaz, deseándole la mejor de las tardes. Hasta mañana.